Ahora se nos presenta el invitado de esta tarde, que es nuestro hermano Sean McDowell, que se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, diciendo que sí, nuestro pastor Skip lo comparó en los primeros 100 de los maestros de... Ya que estoy aquí con ustedes, compartiré con ustedes que estoy contento. En verdad vamos a tratar un asunto muy delicado. Como maestro de la Universidad Bayola, y antes de esto yo fui un maestro de la escuela superior por 10 años. Así que alguien vino y me dijo, señor McDowell, ¿podemos hablar? Yo le dije, ¿qué sucede? Me vio. Y él había estado en mi clase y como un joven cristiano dice, creo que estoy perdiendo mi fe. Le dije, ¿por qué? Yo estaba en la internet ayer y busqué diferentes páginas y nos invitaban a este radio nacional y me pidieron que querían usarme para ejemplo. Y yo pensé, pues, ¿qué voy a decir? Ya no sé ni qué creo. Le dije, te puedo ayudar. Así que ve, tienes que venir a platicar conmigo como por 6 meses para que reconozcas que Dios es verdad y no hay tal cosa llamada evolución. Entonces me dijo, usted me ha contestado la pregunta, ya me puedo ir. Yo pensé, qué maravilloso, esto es fantástico. Ahora, 2 años después de su graduación, tuvimos un retiro, estábamos contentos, la gente se estaba yendo, y nos quedamos para orar a Dios. Se quedaron unos cuantos estudiantes, yo vi a este estudiante, y noté que estaba llorando, un lloro intenso, y pensé yo, ¿por qué llora? Hasta que le pregunté, ¿qué te sucede? Y me dijo, señor McDowell, usted recuerde que hace 2 años vine y le hice una pregunta, y dije, sí. Dijo, de veras, esperaba que usted pudiera contestar mi pregunta. ¿Por qué crees que no la podía contestar? Dice, porque yo creo que a lo mejor soy homosexual. Y le dije yo, a mí no se me olvida. Dice, creo que no puedo seguir viviendo porque mi vida es como un infierno. Porque yo sé que después que de esta vida creo que iré al infierno. Entonces, yo pensé, los problemas que pasa un jovencito de 17 años, y para siempre pensé que la gente en la iglesia y dentro de la iglesia se sienten atraídos por personas del mismo sexo. Proverbios 18, 10, dice, Proverbios 18, 13. Debemos de tratar de entender lo que sucede con las familias. Hay un escritor llamado Andrés Marin, de Chicago. ¿Por qué de Chicago? Se le ha catalogado como la ciudad más amistosa en América. Para él, debe de construir puentes para ayudar a los grupos homosexuales. Este escribió un libro que se llama Amor y Orientaciones. Dice, a menos que a lo menos que tú seas un atraído sexual por alguien del mismo sexo, tú nunca podrás entender lo que es una persona heterosexual cristiana. Preguntas, ¿cómo te cambió tu vida? Si te encuentras que sientes atracción por una persona del mismo sexo. Segundo, ¿cómo afecta tus relaciones? En tercer lugar, ¿cómo afecta tu futuro? ¿Cómo afectaría tu futuro? ¿Cómo afectaría tu fe? Simplemente hago estas preguntas porque cuando tratamos de entender cómo tener más compasión y no apatía por las personas que tienen atracción con los del mismo sexo. ¿Por qué? Supongamos que yo estoy en un programa radial y alguien hace la pregunta, ¿por qué estás hablando de esa situación? ¿Acaso no todos los pecados son igual? Sí, todos los pecados son igual, pero hace 2 años que escribí un libro llamado La Igualdad con Dios. Los cristianos lo han leído y yo pienso, ¿qué voy a hacer con estos escépticos? Así que llamé a un grupo de escépticos en el sur de California y les pregunté, les dije, soy Sean McDowell y quisiera hablarse a su grupo. Contesten las preguntas que tengan como cristianos. Yo no sé cómo piensan ustedes, pero eso me suena divertido. Yo no pretendo tener todas las respuestas. Esa no era mi mente, mi meta. Y me hicieron todo tipo de preguntas. Y les dije, ¿me permiten 15 minutos para contestar sus preguntas? Podría haber dicho, ustedes no creen en Dios. ¿Cómo pueden saber lo que es inmoral? ¿Cómo pueden saber qué es lo que Dios piensa? ¿Cómo pueden explicar la resurrección? Le dije, yo soy cristiano y yo creo que la cristiandad es verdad. Y yo creo que es... ¿Qué es la mala impresión que dejan algunos cristianos? Yo recuerdo que una persona me dijo, deténgase de decirnos esos chistes de ateos. De veras me dijo, no sigas criticando a los ateos. Me dijo, usted se divierte haciendo chistes con los que no son cristianos. Otra persona dijo, deje de ser hipócrita. Me dice, yo conozco un amigo que se embriaga, participa de la homosexualidad. Mucha gente de nuestra cultura creen que debíamos de tener algo que decir acerca de el chisme. La Biblia nos habla del chisme y también del divorcio y también de la codicia. Y David Kidman, que pertenece a un grupo de encuestas, estudió cómo los incrédulos ven a los cristianos. Dice, los no cristianos dicen que los homosexuales son la oposición con sus políticas y sus comportamientos. Pero, ¿cómo sucede esto? Esto es vital. Yo enseño en la universidad, pero también enseño en la escuela superior, por lo menos una clase. Y tengo un profesor que habla de la fe. Entonces, los estudiantes seculares, entonces, este pasado mes de febrero llevé un grupo de 22 estudiantes de la escuela superior. Venían entre ellos cristianos, incrédulos y agnósticos. Había entre ellos una persona que leyó un libro de una persona que por 6 décadas se declaró homosexual. Dijo, ¿cómo es que tú y tu amigo describen a los cristianos? Dijo, como enemigo. Pensé, ¿qué pasa aquí? Jesús dijo que debes llamar a tu enemigo. Jesús era amigo de los pecadores. En alguna forma, nuestra cultura dice que la mayoría de las gentes en su mente me han llamado enemigo de todo, hasta una persona me ha llamado que soy talabánico. La pregunta es, ¿por qué es que yo hablo en este asunto? ¿Por qué escribí ese libro acerca de las gentes que les atrae el mismo sexo? ¿Por qué? antes que yo comenzara a hablar en este tema y escribir acerca de esto, mi esposa tuvo una conversación conmigo diciendo, ¿por qué te gusta escribir acerca de eso? ¿Por qué te gusta ir a hablar en las radios, en los programas de radiales? Y mi Biblia continúa abriéndose, el libro de los Hechos, donde los discípulos testificaron que ellos vieron a Jesús. En el libro de los Hechos fueron amenazados, fueron golpeados, y a los apóstoles se les ordenó que no continuaran hablando en Jesús o por Jesús. 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Tenemos que hablar con compasión y con mucho cuidado y que tenemos que hablar la verdad. Así que todos los pecados son igual. Pregúntale a mi niño de 10 años. Me dice, yo no creo. Porque el mentir a mis amiguitos no es igual que asesinar a alguien. Eso es verdad. Todos los pecados no son igual. ¿Por qué tenemos que entender? No todos los pecados son igual. Juan 19, Jesús dijo, el que me ha entregado a ti ha cometido mayor pecado. Mateo 23, Jesús dijo, Jesús le dijo a los fariseos, ustedes se han negado, así que todos los pecados no son igual. 1 Corintios 6 dice que inmoralidad sexual es un pecado contra tu propio cuerpo. Amigos míos, no todos los pecados son igual. Esto quiere decir que todos los pecados son igual. ¿Hay algún pecado que nos separa eternamente de un Dios santo? En ese sentido, los pecados todos son igual. Santiago 2:10, Jesús dijo, si alguien guarda toda la ley pero falla en una de ellas, es culpable de toda la ley. Santiago 2:10. Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Una de las razones que yo creo que nosotros como cristianos a veces somos muy duros y juzgamos duramente en ciertos asuntos porque nos consideramos justos y a lo mejor nos consideramos mejores que otros. Yo creo que si verdaderamente reconociéramos nuestra pecaminosidad y que fallamos a Dios, tendríamos más compasión y simpatía por todos aquellos que consideramos pecadores. Amén. Tuve una conferencia, o en una conferencia Billy Graham dijo, yo voy a situar lo que la Biblia habla acerca de la homosexualidad, y eso es malo, es pecado. A otros le decían, ¿por qué usted habla de este pecado que viene de la Biblia? Háblenos del pecado que no se perdona. Todo es pecado. Por eso es que vino Jesucristo y murió en la cruz por nosotros. Y eso es correcto. Cuando tú caes en pecado, ¿qué dices? Esto es un problema. ¿Por qué hablo de esta situación? Quizás estamos en desacuerdo en ciertas cosas en la iglesia. ¿Por qué no estamos de acuerdo en todo? Este es un libro muy popular en estas conferencias que se les llaman conferencias de los homosexuales. Este libro se llama Espina. Habla de una persona que creció fuera de la iglesia y comenzó este movimiento de hablar de las reuniones monógamas. Dice, yo quisiera usar la iglesia como modelo para que se vea que en el mundo no es posible vivir en una comunidad como cristianos. Tenemos que olvidar ciertos asuntos de la gente secular, ¿verdad? Hay ciertas asunciones que tenemos de que hay situaciones de inmoralidad. Son puntos de segundo lugar y continuar con nuestra vida. Es algo que podemos hacer. En esta vida hay situaciones que los cristianos estamos de acuerdo y en otros estamos en desacuerdo. Romanos 14:2 dice, una persona cree en que puede comer mientras que otra persona es débil y dice que debe comer puros vegetales. La pregunta es, ¿esa es una de las situaciones? Cuando leo las escrituras de Pablo en 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los homosexuales no heredarán el reino de Dios? No se engañen tampoco los la gente que vive en vida inmoral, por pornografía, idolatría, adúlteros, las prácticas homosexuales, los ladrones, los bandidos. Nadie heredará el reino de Dios. Algunos dicen, esto es algo simple, yo no practico la sexualidad como dice ese libro. También pone a una idólatra con un adúltero y con los borrachos. Entonces dirán, yo no soy como esas personas, pero si te embriagas, no entiendes el significado que Pablo quiere explicar en este pasaje. Este pasaje nos condena a todos, porque todos pecamos en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Cuando comencé a leer en este asunto, sentía yo una sensación tan grave, porque Isaías 5:20 dice, cuidado con los malignos, los que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Yo he dicho a algunos de mis amigos, Dios está correcto, y les he dicho, si tú estás correcto, entonces he sido yo he llamado a algo malo y bueno, bueno y a lo bueno malo. Y si yo le he llamado a lo malo bueno, la pregunta es, ¿acaso Dios nos ha hablado en este asunto? ¿Acaso Dios nos ha hablado y nos ha presentado su voluntad? ¿Cómo debemos de comportarnos? Esa es la pregunta. Entonces, yo voy a necesitar ayuda con mi acceso a la internet, porque hay personas de países como el India que hablan diferente. Ellos contestan mi pregunta y yo me pregunto, la obra de esta persona es contestar nuestras preguntas. Yo creo que son preguntas estúpidas, pero ¿has oído que alguien dice que no hay ninguna pregunta estúpida? Eso es mentira, porque yo por 9 años lo he entendido. Algunos podrán decir, dime con sinceridad una pregunta graciosa. Una persona confusa se siente que necesita respuestas y dice, yo sé qué es lo que trabaja y qué es lo que no trabaja. Ella creía que una rata se había metido bajo de su escritorio. Y otra persona me dijo, estoy frustrado, confuso, porque mi taza favorita no es lo suficiente grande para poner toda mi bebida. Algo le sucedió a alguien que yo conozco muy... Es una mujer que yo no quisiera avergonzar, pero mi mamá llegó y se sentía contenta, pero ella traía una computadora nueva. Decidió establecer una cuenta nueva en su computadora. ¿Qué es lo que dice la computadora? Que abras las ventanas. Mi mamá se levantó de su silla y caminó por toda la casa y cerró todas las ventanas, porque la instrucción le decía que cerrara las ventanas. Si tú sabes algo de las computadoras, la rata no ha sido diseñada para usarla como pedal, sino que la rata de la computadora ha sido diseñada para que escribas. Y cuando la computadora habla de ventanas, no habla de las ventanas de tu casa, sino que la computadora tiene ciertos diseños que se llaman ventanas. Y si no entiendes esta verdad, lo que sucede, quedas confundido, frustrado y te sientes perdido. Pero si tú sabes cómo fue diseñada la computadora y qué es lo que es importante, en verdad disfrutas. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Juan 8:32. Amigos, nuestra cultura no sabe qué es libertad. Porque si no saben que Dios existe, entonces tú y yo nos vemos como ignorantes en su presencia, pero sabemos que hay un Dios y sabemos que en nuestro mundo hay varón y hembras y nos tenemos que comportar los varones como varones y las damas como damas y hablar con verdad y eso nos traerá la libertad. He hablado con mi esposa, le digo, quiero ser honesto. En mi bolsa traigo todo tipo de libros que hablan de estas situaciones. Así como ustedes entienden que soy maestro de la Universidad de Bayola, pero es más importante tratar de este asunto. Tenemos que explicarlo correctamente. La escritura, noto que no hay ningún pasaje en el Antiguo ni en el Antiguo Testamento que diga que la homosexualidad está bien. Hasta la mitad del siglo XX no hubo ninguna persona que afirmara que la sexualidad se puede practicar en la iglesia. Todos los reglamentos de la Biblia habla acerca de el sexo entre hombre y mujer. Aún los 10 mandamientos nos enseñan que seamos heterosexuales, que ames tu padre y tu madre. Y uno de los 10 mandamientos es no codiciarás. ¿Por qué nos dice que no debemos de codiciar? Vamos a ver en otros pasajes para tener la perspectiva correcta. En Génesis capítulo 12, en el jardín del Edén, Dios diseñó el hombre y la mujer. Pues dice, por eso es que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos vendrán a ser una sola carne. Génesis 2:24. La escritura nos está amonestando, que es la voluntad de Dios, de que un hombre y una mujer se separan de su mamá y su papá, y se unen el uno al otro, y vienen a ser una sola persona. Algunos críticos dicen, este capítulo describe cómo sucedió, pero no se aplica cómo debemos de vivir hoy. Jesús comentó acerca de esta situación. Jesús se le preguntó acerca del matrimonio. Mateo 19 dijo, ¿no habéis leído que Dios nos creó hombre y mujer desde el principio? Pero es que el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno, sola carne. Y por eso es que Dios, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y el libro de Levíticos nos habla también. Levíticos 18:22 dice, ningún hombre se debe de echar con otra mujer o un hombre con otra mujer. Esto es Levíticos 18:22. Así que los eruditos incrédulos argumentan, este señor llamado Tom Lee, dice en su libro llamado Espina, en esa cultura, el comportamiento homosexual estaba condenando la forma en que se condena la práctica en nuestros días. Esto nos trae una pregunta. El mismo pasaje de Levíticos también habla de adúltero, de la homosexualidad y de lo ofreciendo a los niños. Eso es incorrecto y no se practica el ofrecer a los niños en el fuego. Dice, cuando los escritores bíblicos, habla Roberto Gorgan, dice, cuando la Biblia nos habla y no acepta la homosexualidad, nos habla de una, tampoco la prostitución. Esto lo lleva al efecto de un fenómeno sexual que algunos practican, y eso es pecado. Los autores bíblicos querían condenar la prostitución. Deuteronomio 23:17 nos habla los hijos de Israel no deben de practicar cultos de prostitución, ni los hijos de Israel se han de prostituir. Por esa razón, Dios los dio esa pasión desagradable, a punto que las mujeres han perdido su deseo natural, a punto que se entregan de la misma forma los unos con los otros, en unas relaciones vergonzosas, hombres con mujeres con mujeres y hombres con hombres, en una pasión que habla de unas palabras poderosas. Eso fue Romanos 1:18-21. El incrédulo lee estos pasajes y lo explica a su modo, a su manera. Tres versos, Romanos 1:18. Pablo dice, por eso es que Dios se ha revelado desde los cielos contra sus injusticias y sus incorrectos, a punto que sus... Lo que han entendido de Dios, Dios se los ha mostrado, porque lo invisible de los atributos lo han entendido, porque claramente habla de las cosas que ellos de la creación. Pablo está diciendo en Romanos 1:18, porque Dios se ha revelado en la naturaleza con su poder. Dios no está lejos. Y luego Pablo continúa explicando de Dios nos ha diseñado biológicamente. Un comentarista que se opone dice, Pablo siempre ha hablado de lo que sucedía, los que abusaban niños en la cultura romana. Lo que quiere decir que Pablo hablaba de ciertas cosas donde hay éxito también. Utiliza el acto heterosexual. Esa cultura creían que podían comprar niños de 12 años. Algunos han comentado de que Pablo no se refería al homosexual, de que Pablo se refería a ciertas cosas. Cuando lees este pasaje, ¿qué te dice? Dice, los hombres cometían actos sexuales, hombres con hombres, en el libro Romanos 1:18 en adelante. Pablo está aclarando que una lesbiana es igual que un abusador de niños en la antigua Roma. Este asunto queda claro. También hemos encontrado que si una persona quiere contradecir lo que la Biblia dice, siempre hay forma de contradecir. Algunos de los pasajes que hablan de estos asuntos, Satanás le dijo a Eva, ¿acaso Dios ha dicho? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Podemos tener secciones de preguntas y respuestas? Claro, que eso nos ayudaría. Humildemente les quiero ofrecer como iglesia cosas como podemos contestarle a los homosexuales. Háblales con amor, con ternura. Háblales con mucha ternura acerca de este asunto que es muy delicado. Especialmente este asunto. Hace como 2 años, me encontré con un amigo, me dijo, oye, McDowell, si supiera las cosas que la gente habla de ti. Así que busqué los comentarios en la internet y dice, Josh McDowell, enseña a los niños cómo amar. El año pasado celebramos, ustedes saben que quiero decir que hablo de celebración. Celebramos el cumpleaños 75 de mi papá. Y le dije, papá, usted ya se ve como un anciano. Algunos enviaron este mensaje en la internet que decía, el hijo de Josh McDowell enseña. Yo estaba en San Diego, una iglesia, donde se estaba tratando de decidir aquella proposición número 8 en California. Hablé yo en un grupo como de 5,000 personas, les presenté una historia, les expliqué la historia. Un amigo tomó esta historia y la enseñó a miles de pastores por el alrededor del país, pero no explicó mi historia. Le gustó la historia y tenía buenas intenciones, pero yo podía decir muchas cosas diferentes. Esta persona me hizo ver como que yo soy una persona contraria a lo que en verdad quiero enseñar. Y yo aprendí que cuando me siento incómodo, siento que contestar algo cristiano. Así que traté de hablar con esta persona con toda la calma que pude. Y me envió un video. Y me admiré que muchas personas, aunque cristianos me han crucificado, me convence que estoy viviendo como cristiano y haciendo la obra de Cristo. Luego me enseñan el contexto. Otras personas dicen, así que yo decidí escribirle una carta a esta persona. Y le escribí una carta y le hablé de la creación, de los tiempos, le mostré un miembro de mi familia y este miembro de mi familia vio esta carta y dijo, debes de ser más firme en tu comportamiento. Solamente Dios puede convencer a alguien de salir de la homosexualidad. Él recibió mi carta y él publicó mi carta y me dice, yo estoy de acuerdo contigo. Cuando alguien contesta con ternura y amabilidad, debemos de oírlo. Y pensé, yo no siempre he contestado con tanta amabilidad como en este caso, pero continué trabajando. Espero que Dios me transforme. Acerca de este asunto, amigos míos, tenemos que tratarlo con mucha ternura. En segundo lugar, no aceptes chistes de los homosexuales ni comentarios de homosexualidad, porque eso hace sentir que es algo normal. Hablé con un joven que decía que se sentía atraído a las personas del mismo sexo y dice, quería oír. Decía, si yo muestro que estoy luchando con este problema, la gente no me quiere escuchar. En 1996 yo estaba en los Olímpicos, en Atlanta. Y me compré una camisa que traía un rótulo en la espalda. Gente que viene de diferentes partes del mundo a los Olímpicos. En ese caso estábamos en Atlanta, Georgia. Y las gentes traen camisas del pueblo donde vienen porque se sienten orgullosos. Entonces vinieron como unos 40 personas. Y traía una bandera del arco iris en su chaqueta. Y yo sé lo que significa eso. Así que yo traté de conversar con él y le dije, usted tiene una bandera muy interesante. ¿De qué país es esa bandera? Todo lo que pude pensar fue, este hombre me vio y me dijo, es algo homosexual. Entonces, ¿tú quieres que la gente sepa que tú eres homosexual? ¿Te puedo hacer una pregunta? Dijo, tráete esa bandera en el público. La gente te degrada y te insulta por eso. Dijo, sí, eso ha sucedido, sí. Y luego le vi y le pregunté, me lo siento que la gente te maltrata así. Lo siento mucho. ¿Has visto tú alguien que los ojos de esa persona son de veras la ventana de su alma. Aquel hombre se puso triste y me dijo, gracias. Usted es la persona más comprendida que he encontrado. Y me dijo, ¿me puedo llevar su retrato? Y dijo, yo voy a llevar tu retrato y le voy a poner ese retrato en algún lugar donde me reúno con mi comunidad homosexual y le voy a decir, este es el retrato de un cristiano que me trató con mucho ternura. Y le dije, lo que tú quieras hacer con mi retrato, hazlo como tú se te antoje. Yo le dije, tú eres un humano, así que no lo trates como tierra. No importa que de qué raza seas, de qué estado o de qué orientación sexual. Todos los humanos hemos sido creados a la imagen de Dios. Por eso es que tú tienes que respetar a cada persona porque está creado a imagen de Dios. Igual que tú y yo. Por eso Pablo dice en Efesios 5:4 que no haya ninguna tontería. Que no hablen tonterías ni chistes tontos. Predica el evangelio porque el evangelio trae las posibilidades del cambio. 1 Corintios 6 dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No seas engañado, ni los que practican inmoralidad sexual, ni los adulteros, ni los borrachos, y eso es lo que eran algunos de ustedes. 1 Corintios 6:9-11. Así que, trátalos con el nombre del Señor y en el espíritu de humildad y el espíritu de Dios. Entiéndanme, ustedes que me están escuchando, cuando yo hablo de que todos somos creados a la imagen de Dios. Cuando vemos las evidencias de la creación de Dios, podemos decir que las evidencias nos muestran resultados ambiguos. Tengo que creer que aún entre los cristianos hay personas que son atraídos por personas del mismo sexo. Yo les creo que así se sienten. La pregunta es, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? La Biblia no dice que solamente los homosexuales tienen que arrepentirse, sino la Biblia nos llama a todos al arrepentimiento. A todos al arrepentimiento. Pablo dice que cambies tus actitudes. Si tú vas a hablar con alguien con amor acerca de este asunto, prepárate para sufrir. Te vas a sentir ofendido. Un señor llamado Joel Osteen, pastor de una iglesia muy grande, yo tengo problemas con su teología, porque yo creo que él es creyente, pero está equivocado. Estaba en una entrevista en CNN y le preguntaron, ¿qué cree usted de la homosexualidad? Y Joel Osteen contestó, como cristianos a veces estamos aislando los pecados, pero de verdad que debemos de reconocer que hay muchas cosas que hacemos que son pecado. Así que ¿quién eres tú para juzgar qué es y qué no es pecado? Y comienzas a atacar a los... Entonces, ¿qué le dijeras tú a Elton John si él estuviera aquí? Yo le diría, ¿me gusta tu música? Hemos sido llamados a tratar con ternura a toda persona, principalmente a las culturas a las que tú no practicas. Con razón tenemos que tolerar la cristiandad. Y creemos, tú eres el malo. Y no importa qué tan amoroso seas, Joel Ornstein es una persona muy aceptada. Por eso es que escribí un libro llamado Sexo del mismo matrimonio del mismo sexo. No debemos de quedarnos callados. Y tú puedes estar estorbando ese proceso. No te sorprendas, ¿por qué no? Pruébame de Pedro 3:17. Dice, es mejor sufrir por haciendo el bien y no que por hacer lo malo seas castigado. Un fotógrafo que con muchas buenas intenciones quiso explicar y fue perseguido por sus creencias. Amigo, no debemos de quedarnos silencio en este asunto. Dios nos ha dado ciertas capacidades, ciertos dones. Úsalos con toda claridad. Y si Jesús y Pablo nos hablan a través de las Escrituras, en verdad, nosotros debemos de enseñar las enseñanzas de Jesús y de Pablo. Con ternura, con amor, sin despreciar a las personas que tú consideras pecaminosos, homosexuales, y que son basura de la sociedad. A este momento, aunque yo sé que aquí no se practica hacer esto a esta hora de los miércoles, pero yo voy a darle la oportunidad de que hagan preguntas públicas. Ahora, quizás hay muchas preguntas, pero cuando hagas tu pregunta, lo más simple posible para poder lograr el tiempo. Así que levante su mano si usted tiene una pregunta. Y va a ver qué es lo que va, a dónde nos va a llevar el Señor con estas preguntas. ¿Alguien levantó la mano? Sí, acá a mi derecha alguien levantó la mano. Así que yo tengo un miembro de la familia que es homosexual. Y ha hecho la oración de del pecador. Él quiere actuar bien, tiene buenas intenciones. Sus intenciones son vivir espiritual. Siempre está preocupado de que se va a morir y que se va a ir al infierno y que no se siente seguro. No sé qué decirle. Él me habla y quiere hablar de este asunto. Él habla de Dios. Y él quiere y tiene intenciones de cómo vivir con Dios. Yo diría, qué bueno que se siente libre de hablar contigo acerca de ese asunto, aunque es equivocado. Yo le daría muchas explicaciones de lo que es la gracia de Dios, el amor de Dios, afirmarle de que Dios no lo quiere condenar. Dios lo quiere salvar, así como Dios nos quiere salvar a todos, con todo y que todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. Lo que te recomiendo es que continúes en esa amistad con Él. Lo que le puedes recomendar es que participe en un grupo de ese grupo de cristiano que trata de hablar cómo solucionar estos problemas, para que él pueda sentirse a gusto de compartir con las personas que van a entender su situación, aunque es vergonzosa. Así que habla como, recomiéndale que lea los libros donde le explican que está equivocado. Hay un libro que escribió este autor que él dice que escribió, no porque fue abusado sexual, sino que... Y este libro explica qué hacer, cómo vencer esa lucha que lucha dentro de él. Es una forma poderosa quizás esa persona que está luchando con esas dificultades. Así que continúa en esa amistad con él, no descuide esa amistad. Quizás en esta iglesia hay grupos donde puedan hablar con él. Tráelo y conéctalo con esos grupos que van a poder hablar con él con toda sinceridad acerca de que lo que debe de hacer. Gracias. ¿Alguien más? Acá, a este lado, hay alguien que tiene una pregunta. ¿Qué es la sugerencia de cómo debemos de hablar a los cristianos? ¿Cómo hablar con los cristianos que muestran incomodidad y odio contra los homosexuales? Es una batalla espiritual que hay en los corazones de los cristianos. En segundo lugar, encontraría ejemplo y yo le diría, te ves muy incómodo y hasta sientes odio con esta pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es la raíz? ¿Por qué te sientes tú con tanto coraje con estas personas y a otros los amas? Si alguien quiere continuar odiando a esa persona, no hay mucho que puedes hacer por él. Como el joven rico que vino y habló con Jesús. Jesús le presentó el plan, pero esa persona no quiso aceptar el plan de Jesús. Así que esa persona no quiere hablar contigo, se siente ofendido, así que ora por esa persona, trata de continuar en amistad con esa persona, alimenta esa amistad con esa persona. Quizás tú puedas, quizás conoces personas que, yo también tengo amigos, y es esta actitud que los endurece. Así que, tráelos a la iglesia, invítalos a la iglesia, para que, a ver, lo principal es que preguntes qué es la raíz de su oposición. Tengo un pariente que está en la iglesia, en la escuela superior, es muy buen amigo de la familia, y este joven y mi familiar están juntos en la escuela. Viene a casa y parece que está muy contento, pero nos damos cuenta que es homosexual. Quisiéramos testificarle y decirle que tú estás a un tiempo de tu edad que estás explorando y quizás te sientes satisfecho cuando hablas de esas pláticas de las personas que viven del mismo sexo. Lo que tú estás diciendo creo que es verdad. La pregunta sería si esta persona te puede oír. Lo primero que tienes que hacer es que esa persona entienda que tú te preocupas por él. Primero yo me enfocaría cómo ayudar a esta persona. Busca qué es lo que a él le interesa y así establece una amistad con él. Y de vez en cuando tienes que tener en presente. Para mí, si una persona no es incrédula, esa persona parece que es creyente, así que háblale y si, pregúntale si sabe quién es Jesús, pregúntale si él tiene una cierta relación con Jesús, pero tienes que llegar al corazón de la situación. Explícale quién es Jesús, por qué murió Jesús, para que Jesús venga a su corazón. Gracias. Otra pregunta más. Hemos sido invitados a una boda. Hemos sido invitados a una boda. Parece que la invitación fue a una boda de personas del mismo sexo. Bueno, ¿qué tal si yo trabajo con una persona que yo respeto y él está casado con una persona del mismo sexo? ¿Cómo le voy a contestar? he oído de escenarios como este. Tenemos que discutir y estudiar qué vamos a hacer. Yo creo que en algunos asuntos está claro que no puedes participar. Pero hay otros asuntos en todo esto que los cristianos podemos estar en desacuerdo y tratar de ofrecer la escritura con mucho cuidado. Cuando yo hablo con estas personas, así que lo que tienes que tener cuidado de con que la amistad continúe, pero de veras la respuesta es que no asistas a esas celebraciones del mismo sexo. Yo no iría a esa celebración de personas del mismo sexo. ¿Por qué? ¿Tú crees que si yo voy a esa reunión voy a estar sentado y voy a quedar en silencio? Y principalmente si el que está enfrente va a pedir que si alguien no está de acuerdo que muestre su desacuerdo, así que yo tendría que hablar. Entonces, ¿qué es una boda? Una boda es una celebración pública de una unión en la presencia de Dios. Y las personas que no son cristianos, con es una institución que Dios ordenó, así que por eso yo no voy. ¿Qué tipo de mensaje van a recibir mis niños si yo los llevo a esa reunión en nosotros como miembros del cuerpo de Cristo? Si alguien dice, has destruido tu amistad, yo creo que podemos fallar si ponemos esta amistad en peligro, porque nosotros sabemos. Así que, si una persona te invita a una celebración del mismo sexo, dale las gracias. Dice, le puedes decir, me siento privilegiado que me invites a tu celebración, pero yo soy cristiano. Me siento con el deseo de decirte gracias por tu invitación, pero yo, como cristiano, no puedo estar en esa reunión. Si esa persona es honesta y te comprende, hay posibilidades que él te va a respetar el resto de tu vida. ¿Cómo le vas a responder a alguien que dice que nació así? ¿Cómo responder a esa persona? Yo le diría, muy bien, ¿cómo sabes que naciste así? Seriamente, ¿cómo sabes que así naciste? ¿Cómo puede ser una persona que nació así? Quizá pueden decir, porque las memorias más tempranas que tengo, yo fui atraído a ese, yo recuerdo tener estas atracciones. Yo no las escogí, pero eso no quiere decir que fuiste creado así. El caso de que naciste así, si en los últimos años, ¿qué has aprendido acerca de los niños? Aún la salud de que hablamos, no hay forma científica que pueda comprobar que esta persona diga que así nació. Así que, ¿cómo puedes tú comprobarlo? Y en los libros que hablan de las éticas, les hablo de los estudios de diferentes personas que hablan de cómo lavar el seso. Esas personas les han lavado el seso en alguna forma. Todos los estudios que se refieren a esto son ambiguos. Entonces, la pregunta será, muy bien, sí, si alguien nació así, yo les haría la pregunta, ¿cómo sabes que es verdad? En segundo lugar, asegúrate que tú entiendas que tú me estás diciendo que todos los deseos que tú tienes son de que tú eres homosexual. ¿Es lo que me estás diciendo? Porque yo siempre he tenido deseos. Yo he tenido deseos de golpear a una persona por alguna razón. He tenido deseos de robarme algo que no es mío. Si los niños, si algunas personas dicen que los niños por naturaleza son buenos, no han sido padres de familia. ¿Cómo lo sabes? Segundo lugar, ¿tú crees que alguien nació con estas inclinaciones y deseos? ¿Eso está bien y es moral? Hay muchas cosas que los científicos saben bien y pueden decir que las personas nacemos. Si algunas personas nacen con la inclinación de endrogarse, es el término que utilizan. Las evidencias son de la naturaleza así que ese comportamiento no se acepta. Un punto interesante. Casi todos los cristianos, cuando vienen con la pregunta que si nacieron así, cuando quiero hablar con los gays que no son cristianos, su respuesta es diferente. Dicen, ¿tú crees que la homosexualidad es pecado? Es diferente pregunta. Basado en lo que estamos pensando. Otra pregunta más, amigo. Yo ayudo aquí con las organizaciones de grupos del mismo sexo. Y tengo un testimonio. Tengo un testimonio de una persona que practicó y ha cambiado. También hay grupos para las damas aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque, porque por muchos años esta clase ha participado y muy pocas gentes vienen. Entonces, yo creo que hay gran necesidad y que necesitan ayuda. Yo no entiendo por qué la gente no viene a este tipo de instrucciones. Y yo creo que necesitamos buscar cómo hacer planes para atraer a esta gente, para poder ayudarlos a compartir. Ahora, en primer lugar, gracias por tu ministerio. Te agradecemos por tu ministerio. Dios sea alabado por tu ejemplo y gracias porque tienes ese valor de tratar con este asunto tan vergonzoso. Así que por lo que oigo de tus preguntas, ¿cuántos de ustedes no sabían que había este grupo aquí en Calvario? ¿Qué tantos de ustedes ahora saben que hay este grupo aquí en Calvario de Albuquerque? Se resuelve el problema. No es tan simple, ¿verdad? Pero si alguien va, y muchos de ustedes, porque yo conozco muchas gentes que ustedes tienen sus propias historias y quizás conocen personas que dicen, yo no sabía que había este servicio aquí en Capilla Calvario, quizás están avergonzados, no saben con quién hablar, no saben cómo tratar, así que ¿por qué no haces esto? Y la iglesia va a soportar tu punto. Dinos públicamente cómo se pueden comunicar contigo. La primera clase será mañana por la tarde a las 6:15 de la tarde. Y también si tienen acceso a la internet, vayan a la página de calvaryabq.org y ahí hay información acerca de cómo y dónde. También tenemos anuncio ahí en el pasillo para que la gente recoja cierta información, se lleve los panfletos. A mí me gustaría ver más gente en esta actividad, porque es una lucha muy antigua y no solamente porque es pecado, sino porque la persona tiene que entender que no se le requiere tanto tiempo para quedar libres de esa situación adversa, porque Dios actúa y esa persona puede cambiar instantáneamente. Y eso es posible, el cambio es posible. Tú puedes continuar diciendo que es pecado y es pecado, pero Dios te puede cambiar instantáneamente. También se tiene que continuar trabajando para que esa redención que Dios te ha regalado continúe en tu vida. Gracias, yo te doy testimonio que así, que esto todo es verdad. Continúa. Se nos agotó el tiempo, pero yo voy a estar allá en el pasillo, en un mostrador, y ustedes pueden venir a platicar conmigo. Yo he escrito diferentes libros. Este libro se llama Matrimonio del Mismo Sexo, escrito por Shane McDowell y Jan Stoner. Y muchos cristianos tienen miedo de este. Los musulmanes y este asunto del mismo sexo, esto incomoda a los cristianos. Hermanos, no tengan miedo. No importa qué esté sucediendo políticamente. Jesús está resucitado y en control. ¿Están todos de acuerdo? Digan amén. Así que yo estaré allá en el mostrador para que ustedes vengan y podemos platicar más de este asunto. Así que esta es la situación de la homosexualidad y matrimonio del mismo sexo. Es una situación que incomoda a las familias y es normal. Pero este libro tiene 120 preguntas. Si Dios creó todo, ¿por qué es que creó la marihuana? Es una buena pregunta. Ahora, si eres considerado, ven y continuemos platicando. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Continuemos en la presencia del Señor para gloria y honra del Señor. Que Dios les bendiga. Adiós, adiós, adiós.